Política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.
Bienvenidas, bienvenidos. Hoy voy a tener el gusto de conversar con un joven ingeniero experto, sin embargo, a pesar de su juventud, en materia de agua. Ariel Golding ha estudiado a fondo el problema del agua en las ciudades, ha sido consultor en 6 estados de México, en 2 países de América Latina y también conoce, por cierto, el problema del agua o los desafíos del agua de Guadalajara y conoce el tema al revés y al derecho. Ariel, tenía yo muchas ganas de tener esta conversación contigo. De veras, no sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado venir con nosotros.
Mucho gusto, Mauricio. Muy emocionado de estar aquí.
Muchas gracias. Ariel, empiezo por hacerte pues la pregunta que me llevó a invitarte a esta conversación. ¿Tenemos o no que estar preocupados por el agua, por el futuro del agua en las ciudades? ¿Hay motivos?
Gracias, Mauricio. Pues te platico un poco de dónde vengo, cómo yo he estado enfrentando esta problemática. Yo soy parte del mundo dentro de la acción climática, que se llama el mundo de la adaptación al cambio climático.
Okay.
Nosotros lo que estamos intentando buscar es entender qué es lo que puede pasar en el futuro y cómo nos podemos preparar. Entonces ya estamos pensando en cuáles son los potenciales efectos del cambio climático y cómo eso puede tener distintos impactos en todos los sistemas de los que dependemos.
Okay.
Dentro de este mundo de la adaptación, justo es universalmente aceptado que el ciclo del agua es uno de los más afectados por los efectos del cambio climático.
Okay.
Pero el mundo de la adaptación justo es como construir una agenda de desarrollo que permita enfrentar los problemas de hoy, pero también prepararnos para los de mañana. Entonces tenemos que partir de entender
pero en antes dónde de estamos eso, hoy. Eso, ayúdanos a entender qué es esto del ciclo del agua y por qué crees que está afectado por el cambio climático.
Sí, pues últimamente justo hablamos más que solo del ciclo del agua, de todo el ciclo hidrosocial del agua,
okay.
De todas las etapas desde cómo se generan y se llenan nuestras reservas de agua, tanto superficiales como subterráneas,
okay.
Y luego todas las etapas subsecuentes de cómo la aprovechamos nosotros, los ecosistemas y qué pasa después de que la utilizamos.
Okay.
Entonces, justo se habla mucho como, o sea, partiendo como de la problemática actual,
sí.
Se habla siempre como de un posible como colapso futuro, ¿no? De algo que puede venir a pasar después.
Puede
de hecho,
venir.
Justo participé hace poco en un foro de León que se trataba sobre eso, sobre como el famoso día D del agua, que se ha hablado mucho como lo que iba a pasar en Sudáfrica y demás.
¿Y habrá pero, día D?
Pues, ¿cómo?
¿Y habrá día D? O sea, en este grupo de adaptación al que tú perteneces, ¿sí habrá día D?
Pues yo justo pienso que el discurso debe ir un poco en otra dirección.
Okay.
Yo creo que esta manera de conceptualizar los impactos del cambio climático, de que va a llegar un momento en el que universalmente estamos todos de acuerdo que pasamos del otro lado de la línea, yo pienso que eso justo no va a pasar de ese modo. Más bien que tenemos que ver como toda la diversidad de los impactos y que para mucha gente el día de ya pasó. O sea, hay mucha gente en la Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara en el 2021 se quedó sin agua, ¿no?
Sí, y Monterrey recientemente.
Muchos que llevan muchos años.
Monterrey.
Entonces, para mucha gente ya pasó. En Monterrey está pasando ahorita fuertísimo.
Les fue fatal, sí.
Y entonces este tipo de eventos más puntuales que luego también nosotros encontramos la manera de lidiar con ellas y así vamos como en un ciclo de que pasa algo nuevo, lo empezamos a enfrentar, luego pasan otras cosas.
Ahora,
eso es lo que va a pasar.
Déjame entender esto, querido Ariel. ¿Estamos frente a un problema de cambio climático y ya, o estamos frente a un problema de cambio climático al que se añade una concentración, una aglomeración demográfica y una muy mala planeación de esa aglomeración demográfica? ¿Qué tanto pesa uno, qué tanto pesa el otro? Ayúdanos a entender ese fenómeno doble.
Sí, pues justo en cambio climático la conversación se centra sobre todo en la vulnerabilidad. Sí. Una parte de la vulnerabilidad es las presiones climáticas, sí, que pueden ser progresivas o puntuales. Sí. Pero la mayor parte de la vulnerabilidad son todas las precondiciones existentes, sociales, económicas, ambientales y políticas, que al final de cuentas permiten o no que el cambio climático afecte a una población.
Okay.
Okay. Entonces, justo ahí es donde se centra la conversación, en esas vulnerabilidades que permiten que nos pueda afectar los cambios climáticos.
¿Nos está faltando el agua universalmente, Ariel, o es un fenómeno que se localiza en algunas regiones?
Pues, justo una de las maneras más sencillas como de ver las predicciones del cambio climático es que las afectaciones que ya existen se pueden acentuar.
Okay.
Entonces, las zonas en donde ya existen retos de falta de agua pueden tener una mayor falta de agua, pero también existen zonas donde hay excesos de agua, ¿no? Donde hay inundaciones cada vez más frecuentes.
Claro, sí.
Esas también se pueden afectar. Y existen zonas que tienen las dos, que es justo como el caso de Guadalajara, ¿no? Donde pasan de la temporada de inundaciones a la temporada de sequías.
Sí.
Y justo esas diferencias también son las que se pueden acentuar.
Acentuar tanto porque se inunde más como porque quede menos agua en la sequía.
Así es.
Eso significa acentuar. Y en el caso de Monterrey y en el caso de la Ciudad de México, también puede suceder eso.
Así es. Pues todas esas cosas que ya estamos viendo, es un buen punto de partida para decir, esto que ya está pasando ahorita se puede seguir acentuando.
Okay.
Y son efectos que ya hemos estado viendo en las tres ciudades.
Déjame parar aquí un momentito, Ariel. Tengo que ir a un corte y volvamos, si te parece, sobre las tres ciudades que acabamos de mencionar. No se vayan, estamos hablando con el ingeniero Ariel Golding, que sabe todo lo que hay que saber sobre el problema del agua. Regresamos de inmediato. Gracias. Estamos de vuelta con el ingeniero Ariel Golding, que nos decía en el bloque anterior que los problemas de las principales aglomeraciones urbanas, pero también de las zonas de inundación en México, hablábamos de México, pues se pueden volver más difíciles tanto a los que les falta agua como a los que les sobra el agua o incluso los periodos combinados. ¿Podemos retomarlo desde ahí, querido Ariel?
Claro que sí. Pues justo nuestras tres grandes ciudades, que también son algunas de las ciudades más grandes de la región, las tres comparten, entre muchos de los demás retos que comparten grandes retos del agua. Y esto no solo tiene visibilidad nacional, sino también internacional. En particular, justo la Ciudad de México, que sostiene esta ilusión de que tiene agua, ya que tenemos un sistema que no existe en ningún lugar del mundo, que está bombeando agua de 200 kilómetros de distancia y con una ganancia de elevación de casi 2 kilómetros acumulado.
Perdón, esto, dijiste no existe en ningún otro lugar del mundo lo que pasa en la Ciudad de México, ¿te entendí bien?
Sí, a esta escala no existe, o sea, este sistema de estas dimensiones que consume casi la misma energía que la ciudad de Puebla.
Nombre.
Entonces es algo inimaginable.
Válgame Dios. O sea, toda la energía que consume Puebla es la misma que consume la Ciudad de México para llevar agua?
Sí, para bombear el agua necesaria para abastecer parte de la Ciudad de México a través del sistema Cutzamala.
¿Qué tan
Entonces,
autosuficiente es la Ciudad de México, Ariel? Cero.
nada. O sea,
Cero.
justo esto es, yo esto lo veo como justo sostener una ilusión de que existe, de que tenemos agua suficiente en la Ciudad de México, pero claramente no es el caso porque la tenemos que traer de tan lejos.
Pues no, claramente. Y eso afecta a su vez otros sistemas de dotación de agua en Guadalajara, en Monterrey, en otras regiones del país.
Guadalajara también tiene un sistema de agua extremadamente complejo,
Okay.
donde tiene una fuente de agua principal, que es el lago Chapala, el lago más grande del país,
Sí.
y depende también de otra fuente superficial, una fuente futura y todo un sistema de pozos bastante grande. Entonces es un sistema bastante complejo, también bastante especial. Y que además ahorita tienen una nueva infraestructura muy interesante que interconecta las distintas zonas de la ciudad. Entonces
Sí.
ahora se puede mover agua dentro de la ciudad para cambiar entre las distintas fuentes de agua que tienen,
O sea,
que es muy.
sí es autosuficiente Guadalajara como zona metropolitana.
Bueno, Guadalajara trae agua de más cerca.
Chapala.
Entonces, sí.
No es el caso de la Ciudad de México y obviamente no consume la cantidad de energía de la que acabas de hablar, asumo.
No, para el abastecimiento de la ciudad de Guadalajara, sobre todo se utiliza la energía, bueno, la fuerza de gravedad, ¿no? Que es muy
Ok,
distinto al caso
bueno.
de la Ciudad de México, donde se bombea agua hacia arriba y
Ok.
luego se vuelve a bombear para sacar las aguas de reuso.
Ok, no es el caso de Guadalajara.
No.
¿Sabes qué pasó en Monterrey, Ariel? Seguramente lo estudiaste porque vaya que lo han pasado mal.
Sí, en Monterrey es una combinación de efectos en donde una sequía acumulada y una sobreexplotación de los acuíferos de muchos años, pues terminó generando una crisis anunciada, ¿no? Era algo que ya se sabía que podía pasar en una ciudad justo de un tamaño muy grande, de un proceso demográfico muy acelerado, en una zona básicamente desértica. Lo que pasó y sigue pasando en Monterrey es algo que ya se sabía que podía pasar y que además ya se fue viendo la evolución, ¿no? De las reservas de agua y cómo la gente que manejaba el agua sabía que esto iba a pasar pronto.
Y va a seguir pasando, por lo que estoy entendiendo. Es decir, Monterrey, ¿cómo le va a hacer? Porque ahora se está hablando de otra presa, en fin, ¿tiene salida realmente Monterrey al problema de agua que está enfrentando?
Pues creo que la manera de enfrentar estas problemáticas justo tiene que ser distinta a cómo se ha conceptualizado la gestión del agua en general en el país, que
Okay.
es inicialmente un enfoque que le llaman como un enfoque de infraestructura, ¿no? Entonces, a construir grandes tuberías y bombear unas cantidades gigantescas de
No,
agua,
y presas, y
que esta
presas.
agua y presas grandes.
Sí.
Y que esta agua se inyecta en una red muy poco eficiente y luego que se distribuye por un muy bajo precio y se pierde una gran parte en fugas adentro de la ciudad. Entonces, este es como el enfoque
De infraestructura.
anterior. Y entonces, ahorita más bien se necesita lo que se llama un enfoque de la gestión integral del agua, en donde en todas las etapas del ciclo hidrosocial
Sí.
buscamos qué acciones se pueden implementar para tener más agua para todos.
Okay.
Entonces, desde un enfoque de cuenca para proteger las zonas de captación, para evitar
Fíjate.
asolvamiento de presas,
Yo me acuerdo de que
y para.
eso se usaba cuando yo estudiaba planeación en los años 70, 80, imagínate el enfoque de cuencas. Estamos de vuelta.
Sí, bueno, y todavía no lo hemos logrado implementar del todo. O sea, justo es todavía un gran reto que exista. El marco normativo y los mecanismos de implementación para que, por ejemplo, la CONAGUA participe en temas territoriales, ¿no?
Okay.
Que no solo se enfoquen en el cuerpo de agua en sí y lo que tiene inmediatamente alrededor.
Territorial quiere decir que se interese en urbanizaciones, en licencias, en construcción de fraccionamientos, algo así.
Pues eso ya es como en la parte del consumo, que también es importante, ¿no?
Bueno.
Pensar en un modelo de crecimiento de las ciudades a partir del entendimiento de la disponibilidad espacial del agua,
Okay.
que creo que eso sería muy importante, pero también me refería a un enfoque territorial de las zonas de captación, de los
Ah.
lugares en donde se infiltra el agua o los bosques que ayudan con la precipitación o todas
Okay.
las zonas de donde el agua se escurre hacia los cuerpos de aguas superficiales o subterráneos.
¿Y tenemos información precisa, confiable sobre eso que estás diciendo? ¿Sí sabemos de dónde captar el agua?
Sabemos mucho, hay un conocimiento cada vez más grande sobre esta parte del ciclo del agua,
Okay.
pero justo existen vacíos de información súper grandes,
Okay.
tanto por falta de datos,
Sí.
de datos en tiempo real, pero también de cómo procesamos e integramos esos datos en todo el proceso de planeación y de gestión del agua,
Okay.
y también mucho de entender lo que pasa donde no podemos ver, o sea, en el subsuelo.
Vamos
Ahí es
a
donde creo que existen los mayores retos.
Eso después de este siguiente corte, querido Ariel, te lo suplico. No se vayan, estamos hablando con el ingeniero Ariel Golding de un tema absolutamente principal de nuestra agenda. Volvemos. Estamos de vuelta con el ingeniero Ariel Golding, que ahora nos explicaba en el segundo bloque, pues, que tenemos algunas limitaciones de información sobre las fuentes de dónde abastecer el agua, pero que sí hay un nuevo enfoque del manejo integral, te entendí, del agua para poder librar, pues, estos enormes desafíos que están viviendo principalmente en nuestras zonas metropolitanas. Ariel, ¿qué te parece si tomamos este último bloque para ir a eso, a que nos expliques exactamente a qué debemos temerle, déjame frasearlo así, y qué podemos hacer para quitarnos ese temor, si es que algo podemos hacer?
Ok, pues en temas de sequías se habla mucho de tres tipos de sequías.
Sí.
Por un lado es la sequía meteorológica, que es que llueva menos.
Ok.
Luego tenemos la sequía, por ejemplo, de agricultura, que es que no tengamos agua suficiente para plantar, que esto también tiene que ver con la temporada de las lluvias.
Sí.
Y luego tenemos la sequía socioeconómica, que es que no tengamos suficiente agua para nosotros.
Okay.
El asunto es que estas tres
Bueno.
no siempre están forzosamente relacionadas. Puede haber lluvia, pero que no haya agua suficiente adentro de la ciudad
Okay.
por distintas cosas, ya sea que falla la infraestructura, que no hay infraestructura suficiente y demás.
Okay.
Entonces, para la sequía meteorológica, o sea, para controlar la cantidad de lluvia, no podemos hacer mucho y los pronósticos de cambio climático nos dicen que esto puede empeorar, que puede haber cada vez menos lluvia. Pero en cambio sí podemos hacer mucho para asegurar que el agua que cae, que llega, se pueda distribuir de manera
Bueno,
equitativa,
déjame
eficiente y justa.
una curiosidad absolutamente de una persona que ignora el tema, querido Ariel. Esto que disparan a las nubes que vimos incluso en Monterrey, ¿tiene sentido esas cosas que hacen?
Es un mundo dentro de la ingeniería que se llama la geoingeniería.
Sí.
Es un mundo relativamente nuevo y por ser nuevo también es bastante temido. O sea, son
Okay.
tecnologías que no siempre conocemos del todo
Okay.
porque no se han probado a una gran escala. Entonces estamos al inicio de la curva de aprendizaje de cómo hacer que funcionen estas cosas y puede ser una exploración interesante. O sea, lo que ya tuvimos el primer gran ejercicio de utilizarlo en México. Hay
Sí.
que estudiar bien qué pasó y para ver si se puede mejorar, replicar o nos vamos por otros caminos.
Ok. Te interrumpí de todas maneras, perdóname, para hacerte esta pregunta sobre los disparos, porque sí llama la atención, ¿no? Disparan a las nubes y no parece que suceda mucho, de todas maneras.
Sí, no, justo creo que ese es el tipo de soluciones como de de intentar que una acción tenga solución al problema. Creo que ese es un poco el tipo de soluciones que no forzosamente, bueno, de donde estamos intentando como movernos, ¿no?
Sí,
Para
sí, sí.
tener una diversidad de acciones que
Sí.
justo afectan en todas las etapas,
Sí.
desde cuánta agua hay, desde cómo se mueve el agua y también cómo consumimos el agua, que esto es súper importante
Sí.
para que haya agua suficiente. No, también
Decía
podemos consumir menos y tenemos más agua para todo.
en relación con el tercer fenómeno que caracterizaste, que es ya el del uso del agua, el socioeconómico, no necesariamente el anterior, los otros dos, mucho menos el que tiene que ver con la naturaleza misma, sino ya el del uso. En esta angustia que ha pasado Monterrey, perdón que vuelva sobre el caso, escuchaba yo, por ejemplo, al señor presidente de la República dolerse del uso que se da en Monterrey a una parte del agua para la cerveza. ¿Eso tiene sentido?
Pues creo que justo sí tenemos que tener muy claro en todos los cómo se está utilizando el agua, lo cual es bastante retador,
Okay.
porque aunque existen ciertas bases de datos de las concesiones de agua, no tenemos una base de datos unificada de cuál es la realidad de cómo se está consumiendo el agua. Tenemos indicadores y justo en efecto, en México y en estas ciudades de las que hemos platicado, el consumo para la población no es el principal consumidor de agua.
Okay.
Generalmente es primero la agricultura.
Okay.
Entonces, creo que sí ahí empieza a haber como una competencia entre los distintos sectores y
Okay.
tenemos que entender muy claramente cuánta agua le puede tocar a cada uno, con justo un enfoque de desarrollo, con mucho un enfoque de justicia.
Okay. Ariel, no nos quedan 2 minutos. Se va como agua esto, literal. Estamos hablando del agua y se va como agua esta conversación. Me quedan 2 minutos máximo. Te tengo que preguntar, porque si no, la gente se va a quedar inquieta. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Es decir, la gente
Sí,
común y
pues.
corriente, ¿qué hacemos? Porque sin agua, pues no podemos vivir. Punto.
Pues la primera pregunta que planteaste, que pusiste en la mesa, si tenemos que estar preocupados,
Sí.
yo creo que tenemos que estar hasta cierto punto preocupados, pero sobre todo ocupados. Entonces,
Sí.
por un lado, creo que si sienten el llamado de formarse en el tema de agua, es un tema apasionante y extremadamente
Sí,
necesario.
sí,
Entonces, creo que por un lado está todo eso.
sí.
Como consumidores tenemos también un papel de eficientar lo más posible el agua que consumimos y también como entes políticos de exigir que se implementen políticas cada vez más integrales, cada vez más equitativas para una gestión del agua en nuestro país.
Okay. Y políticamente 2 líneas más. Cuando dices estas políticas, ¿te refieres a la correcta distribución, asignación de un recurso tan escaso como el agua? ¿De eso concretamente estás hablando?
Sí, me refiero
Sí.
justo a que es un recurso escaso
Sí.
y que tenemos que tomar las riendas de cómo se distribuye y asegurar que se distribuya justo de una manera equitativa, pero también eficiente, ¿no? Reducir las pérdidas que hay en todas las etapas del proceso y que sea sobre todo mucho más transparente
De acuerdo.
cómo se extrae, procesa y distribuye el agua.
Ariel, de veras, muchísimas gracias por haber venido a esta conversación. Aprendimos muchísimo y yo creo que te vamos a volver a invitar, si nos lo permites, en breve,
Con
para
mucho
seguir
gusto.
hablando de este tema principalísimo. Estuvimos con el ingeniero Ariel Golding. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente conversación.
Poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.